De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La democracia y sus valores frente al ordeno y mando. En Estados Unidos, muchos ciudadanos han votado en las elecciones parlamentarias de midterm pensando más en evitar a los candidatos de Donald Trump, es decir, al propio Donald Trump, que en la situación económica, que es lo que habitualmente prevalece. La frase es muy antigua: un norteamericano se echa la mano al bolsillo y según sus intereses, así vota. Aunque, por supuesto, hay militantes de uno y otro partido en diferentes estados, pero los que determinan al final los resultados son esos estados denominados swing, que pueden cambiar entre demócratas y republicanos. Son estados industriales, y eso todo según las circunstancias y los candidatos. La elevada inflación y la crisis económica representaban una mochila muy pesada para los demócratas, que también dudaban de la fortaleza de un presidente Joe Biden con una imagen frágil. Sin embargo, la actitud soberbia, agresiva y siempre desafiante ante quien le lleve la contraria de Donald Trump ha calado en muchos norteamericanos que han visto en peligro la democracia de los Estados Unidos.
I think it was a good day for America. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, American people have spoken.
Es un buen día para los Estados Unidos. Los ciudadanos han contestado con sus votos a los riesgos que tenía la democracia, decía Joe Biden. Los votantes han parado las aspiraciones de Donald Trump de anunciar que se presenta como candidato a la presidencia en las próximas elecciones de 2024. Lo han parado o lo han rechazado. Eso sí, lo veremos el martes si, como estaba previsto, Donald Trump realiza el anuncio sobre su futuro político. Enfrente no solo están los demócratas. Veremos si Biden sería el candidato, teniendo en cuenta que sin el control de las cámaras, sus 2 años de mandato que le quedan pueden ser muy complicados. Decía que no solo están enfrente los demócratas, emerge un competidor en el bando republicano, como es Ron DeSantis, gobernador de Florida, reelegido con una mayoría aplastante y situándolo en la carrera por la presidencia. Una cuestión básica: DeSantis no tiene cuentas pendientes con la justicia. Muchos ven la actitud de Trump como una vía para evitar las numerosas citas pendientes de todo tipo que tiene con los tribunales, usando el sillón de la Casa Blanca. Hablaremos esta noche también de la retirada rusa de Jersón en Ucrania. Los ucranianos consideran un movimiento nada claro, y analizaremos con el primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz, Hashemet Barikala, sus propuestas para negociar con Marruecos el contenido de una autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí, iniciativa que cuenta cada día más con más seguidores saharauis. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
En Estados Unidos continúa el recuento de las elecciones de medio mandato. Los demócratas tienen difícil mantener la Cámara de Representantes, pero frenan la llamada marea roja de los republicanos en el Senado. Joe Biden ha celebrado el que ha considerado un buen día para la democracia y Trump ha reconocido en parte los malos resultados para los republicanos.
Ucrania prepara la toma de Jersón tras la retirada rusa. El Kremlin confirmó su salida de la capital de la provincia bajo su control, pero el Ministerio de Defensa ucraniano dijo que todavía quedaban 40.000 efectivos rusos sobre el terreno. Kiev se muestra prudente ante lo que podría ser, advierte, una trampa.
Rusia confirma que Putin no asistirá a la cumbre del G20. En su lugar acudirá el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aunque no se sabe si el líder del Kremlin participará por videoconferencia, tal y como sugieren algunas informaciones. Al foro internacional, que se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre, acudirán los mandatarios de las principales economías economías mundiales.
Joe Biden y Xi Jinping se verán las caras por primera vez desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca. Los presidentes de Estados Unidos y China se reunirán el próximo lunes en Bali, antes de la cumbre del G20, en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por las recientes tensiones en Taiwán.
Polémica en la cumbre del clima celebrada en Egipto. Un estudio de Global Witness denuncia la presencia de 636 personas relacionadas con el petróleo, el gas y el carbón en la COP27. En total, aumenta un 25% la presencia de los lobbies de energías fósiles desde la cumbre de Glasgow, con una voluntad de influir en las negociaciones multilaterales.
Huelga general en Grecia por el encarecimiento del coste de vida. Miles de manifestantes paralizaron las ciudades de Atenas y Tesalónica en una protesta masiva que interrumpió los servicios públicos en todo el país. Se trató del paro más importante en la era del primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
Londres retrasa las elecciones en Irlanda del Norte para apurar la negociación con Bruselas. El primer ministro británico Rishi Sunak ha ampliado el plazo hasta 12 semanas. Belfast se encuentra sin gobierno desde febrero, cuando el Partido Unionista Democrático se negó a volver al poder hasta que se elimine el protocolo comercial impuesto por el Brexit.
Macron anuncia el fin de la operación Barkhane. El presidente francés oficializa el desenlace definitivo de la misión antiterrorista en el Sahel tras casi una década en marcha. Los dos golpes de Estado consecutivos en Mali y la colaboración de los líderes golpistas con los mercenarios del grupo Wagner, próximos al Kremlin, aceleraron su final.
Argelia presenta una solicitud formal para unirse a los BRICS, el bloque de economías emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La petición de Argel ha sido bien acogida por Moscú y Pekín, los dos gobiernos más destacados del bloque, aunque deberá ser estudiada por el resto de los integrantes.
Benjamin Netanyahu empieza una nueva ronda de contactos para formar gobierno en Israel. El ex primer ministro recibirá este domingo el encargo del presidente Isaac Herzog para formar el que será su sexto gabinete. Contará en él con miembros de la formación extremista sionismo religioso.
China estudia comprar la deuda externa del Salvador, tal y como ha afirmado el vicepresidente Félix Ulloa, aunque hay que analizar las condiciones porque, según sostiene, no se van a vender al primer postor. Las autoridades chinas y salvadoreñas han anunciado también el comienzo de las negociaciones para conseguir un tratado de libre comercio entre ambos países.
Y miles de peruanos toman las calles para pedir la dimisión del presidente Pedro Castillo. Las calles de Lima y otras ciudades del país andino se llenaron de manifestantes en contra del gobierno del líder izquierdista, de quien exigen su salida tras 15 meses en el cargo.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Crece la preocupación por una posible y nada deseada escalada de la violencia en la zona del Sáhara provocada por el Frente Polisario apoyado por Argelia y sus acuerdos militares con Rusia, también con Irán. El incremento de la violencia por parte del Polisario con drones suministrados por Irán crearía una situación delicada con el objetivo de neutralizar los avances diplomáticos marroquíes para una solución negociada en el seno de Naciones Unidas con su propuesta de una amplia autonomía bajo su soberanía. Nos cuenta los últimos detalles Nerea Belmonte.
El movimiento Saharauis por la Paz, un proyecto político que pretende encontrar nuevas soluciones al conflicto en el Sáhara al margen del Frente Polisario, continúa adelante con sus esfuerzos por restablecer el alto al fuego que las partes acordaron en 1991 y que en 2020 el Polisario consideró roto. A través de un comunicado oficial, el movimiento ha hecho pública una carta enviada al enviado especial de la Secretaría General de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura. A raíz de la muerte de tres jóvenes tras la intervención de drones marroquíes en la región de Millet, explicaba la misiva, el movimiento Saharauis por la Paz solicita no escatimar en los esfuerzos para hacer respetar cuanto antes el alto al fuego y para poner fin al derramamiento de sangre y la pérdida de vidas humanas. Y es que las tensiones en los territorios saharauis han escalado especialmente en los últimos días después de que medios locales anunciasen los planes de incorporar drones suicidas al arsenal del Frente Polisario para combatir a las fuerzas marroquíes. Algo que, según el digital EC Saharaui, Oman Mansour, ministro de Interior de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, afirmó durante una charla informal en Mauritania. Estas cuestiones, sumadas al acercamiento militar entre Argelia y Rusia, hace crecer los temores de que las tensiones bélicas aumenten aún más en los próximos meses, saltando cualitativamente hasta un estado de guerra total. En este escenario, la Comisión Política Permanente del Movimiento Saharauis por la Paz se reunió para analizar los últimos desarrollos del conflicto y el papel que el movimiento juega en el curso de los acontecimientos, concluyendo que su contribución es muy positiva para lograr una solución debido a su voluntad negociadora con la parte marroquí y que el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a través de la resolución 2654 ha supuesto un gran apoyo.
Has Hamed Barikala, primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Has Hamed, ¿está usted preocupado, están ustedes preocupados por un incremento de la violencia en el Sáhara provocada por el Frente Polisario y esos drones de los que hablaba el ministro de Interior del Polisario?
Efectivamente, estamos muy preocupados, no por la posibilidad de una escalada mayor a raíz de esas declaraciones que supuestamente hablaban de la posibilidad de adquirir nuevos armamentos, sino sobre todo por el hecho de que a diario hay víctimas a raíz de esta contienda que ha sido desatada unilateralmente por el Polisario hace un par de años, rompiendo sus compromisos con el alto el fuego decretado por Naciones Unidas. Y nuestra preocupación por el derramamiento de sangre es lo que nos hace insistir permanentemente a través de misivas a Naciones Unidas para que se restablezca el alto el fuego y se continúe con el proceso político. Es decir, somos conscientes de que es una batalla desigual, que ya hemos experimentado estos enfrentamientos y no han llevado a ninguna parte. Es una guerra totalmente asimétrica, no se puede ganar militarmente y, por tanto, lo que clama el sentido común es que se busque una solución política, pacífica, aprovechando que todavía la comunidad internacional está prestando atención a este asunto. Y esto es, de cierto modo, la esencia de la postura del movimiento saharaui, y creo que es, en cierto modo, encaja con el sentimiento y las esperanzas de la población saharaui en su totalidad después de 50 años de enfrentamientos de guerra en las que hemos sido objeto, hemos sido simplemente simples objetos en una confrontación eterna entre Marruecos y Argelia, y ahora, para colmo, se puede volver a insertar otra vez en una especie de guerra fría que nos recuerda la del pasado, que también hemos sido una especie de cobayas en la misma.
El Movimiento Saharauis por la Paz hizo público en su Conferencia Internacional de Las Palmas, una intervención que realizó usted, un documento con los temas concretos a negociar con Marruecos para sustanciar la autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. Es quizá eso lo que realmente haya que hacer ahora, ¿no? Concretar esa autonomía y sobre todo buscar una solución concreta para los miles de saharauis que están buscando un futuro y un horizonte.
Bueno, la fórmula definitiva que se puede conseguir a través de un diálogo y de un proceso político, creemos que todavía no se le puede poner ningún título, pero ciertamente lo que se pretende por parte del movimiento saharaui es aprovechar esa propuesta de Marruecos para conceder una autonomía, para intentar arrastrarla y ampliarla para que se logre un punto de convergencia que pueda ser el resultado de un compromiso político para alcanzar esa solución de compromiso, y creemos que es posible, y es en cierto modo lo que el movimiento saharaui ha querido proponer en la Conferencia de Las Palmas, y creemos que la solución es posible, sobre todo si es una solución que contenga elementos que garanticen el que los saharauis ejerzan gestiones, sus asuntos, a través de instituciones democráticas con garantías internacionales y a través de un acuerdo con el Reino de Marruecos, que es inevitable un acuerdo y un pacto con el Reino de Marruecos.
En la última resolución de Naciones Unidas, en la que se renovaba el mandato de la MINURSO, se hablaba de varias cuestiones, pero sobre todo de la negociación. Llamaba a las partes a sentarse otra vez en la mesa de negociación de Ginebra, de Naciones Unidas. ¿Ustedes, como Movimiento Saharauis por la Paz, reclaman tener ahí una presencia en esa mesa cuando se convoque?
Sí, efectivamente, y creemos que es el único modo de romper el círculo vicioso en el que llevamos 30 años. Marruecos, el Polisario de Argelia, además de Mauritania, se llevan viendo casi 30 años desde que se aprobó el Plan de Paz de Naciones Unidas para el Sahara Occidental y se instaló la MINURSO. No podemos esperar otros 30 años para que unos señores se vean, se saquen una foto y se vuelvan a sus casas. Y entre tanto, pues una población vive en condiciones lamentables, en su mayoría en campamentos de refugiados, viviendo en condiciones límites, y creemos que ha llegado la hora de que se avance hacia una solución, y creemos que la participación del movimiento saharaui como el protagonista o el autor de una tercera vía, de una propuesta de compromiso, puede precisamente romper ese círculo vicioso, y creemos que es importante que Naciones Unidas un poco modifique el formato que ha mantenido hasta ahora, porque, en fin, 30 años han demostrado que no lleva a ninguna parte, y creemos que es imprescindible que se avance hacia una fórmula más abierta, un formato más abierto, en el que haya más de dos o tres protagonistas, y ese es, creemos que es la clave.
Porque, ¿qué representación podemos decir que tiene en estos momentos el movimiento saharaui por la paz entre el pueblo, entre los saharauis?
Bueno, si bien el movimiento apenas lleva 2 años y en cierto modo pues ha surgido en un momento difícil como es la pandemia de coronavirus, pero bueno, a juzgar por la reacción, por el impacto que ha tenido entre la población, por el impacto de su discurso moderado, realista y pacífico, ha generado reacciones que han superado todas las expectativas, y creemos que en este momento se está generando en torno a su propuesta una mayoría silenciosa que está deseando cuanto antes una solución pacífica. Efectivamente, aquí la otra parte que representa a los saharauis, que es el Polisario, lleva 50 años, ha utilizado la acción armada para conseguir sus propósitos. Esta acción armada no puede llevar a ninguna victoria militar. Por tanto, lo que dicta el sentido común es que se busque una solución pacífica, tal y como propone el movimiento saharaui. A estas alturas, aunque esto finalmente no lo puede sino corroborar en las urnas, creemos que representamos a una mayoría silenciosa de los saharauis que está dispersa por todo el mundo, pero fundamentalmente en el territorio actual, en el territorio administrado por Marruecos, que está deseando cuanto antes que se abra paso a la solución pacífica, a la solución en la que no haya vencedores ni vencidos. Y creemos que es ese, en cierto modo, el camino a seguir, y seguiremos, aunque apenas llevamos 2 años, creemos que ese es el camino y vamos a seguir insistiendo, y esperamos que encontremos oídos atentos por parte de Naciones Unidas y especialmente por parte del mediador actual, el diplomático Italo Suoco de Mistura, y si no, seguiremos prácticamente en el mismo círculo vicioso y nunca saldremos del estado de estancamiento en el que se encuentra actualmente el proceso.
Queríamos aprovechar ya para finalizar, aclarar algunas cuestiones sin dar demasiado pábulo porque no merecen más atención, pero sí es bueno aclarar. ¿A usted le paga el Servicio Secreto de Marruecos?
Bueno, hasta este momento no he recibido ninguna paga, además de la pensión no contributiva que recibo de la Seguridad Social Española. Eso es un absurdo. Es el cliché que utiliza el Polisario desde hace 50 años, que toda vez que quiere arrasar con un adversario político, con una opinión dispar o contraria, pues aplica el manual de propaganda que se ha podido extraer del sistema cubano, y aplica pues bueno el típico cliché de traidor, espía, y bueno, y de verdad que es una situación cruel, además de ser absurda. Mira, en este momento, y el Polisario acaba de reconocer que ha cometido crímenes en los territorios de los campamentos refugiados, que es incluso en el interior de Argelia, crímenes de lesa humanidad que han implicado pues el asesinato y ejecución sin juicios previos a centenares de personas, y precisamente a todas ellas se les ha colgado el San Benito de espías sin ninguna prueba. Yo creo que ese camino debe cerrarlo el Polisario si de verdad quiere salir de la situación en la que está, y tiene que bajarse de las nubes y saber de que en el 2022 las sociedades tienen derecho a ser representadas por diversas fuerzas políticas, y el esquema del partido único, el liderazgo único, el discurso único, forma parte del pasado y no puede mantener este esquema. Y de verdad, el refugiarse en subterfugios y en argumentos como que es el enemigo exterior, los servicios de espionaje, a veces son los franceses, otras veces son los españoles y últimamente los marroquíes, pues es simplemente buscar la forma de sobrevivir en unas condiciones difíciles en las que o se adapta políticamente a los nuevos tiempos o terminará siendo pues una figura del parque jurásico y terminará pues extendido.
Sí, porque
extinguido, perdón.
Sí, en un reportaje en el Independiente.com, en un reportaje de Francisco Carrión, allí desde los campamentos de Tinduf, jóvenes saharauis afirmaban que estaban dirigidos por dinosaurios y reclamaban una renovación generacional.
Bueno, el hecho de que lo diga el Independiente, con esos corresponsales conocidos por sus posturas, proscribirse al Polisario, eso implica que es la cabeza visible del iceberg. Por tanto, es una realidad. Es un liderazgo que está en el poder desde los años 70 del siglo pasado y, bueno, y francamente no se han apartado sino gracias a las leyes biológicas cuando mueren de manera natural, y creo que es un reclamo de todos los saharauis el que se produzca una transición generacional en el liderazgo del Polisario, y esperamos que superen esta prueba en el próximo congreso, aunque personalmente soy muy pesimista en cuanto a la posibilidad de que se produzca una apertura en el Polisario.
Y que respeten a otras opciones políticas como Saharauis por la Paz, entiendo.
Es implícito el que a estas alturas no se reconozca la diversidad política y no se acepte el juego democrático, es incluso cerrarse, en fin, es condenarse antes de conseguir incluso una solución política del problema del Sahara Occidental. Es decir, tratar de imponer a una sociedad que a estas alturas exista una formación política de tipo totalitario como la que reina en Corea del Norte o en Cuba incluso, pues yo creo que es un poco imponer lo absurdo a estas alturas, y eso es imposible.
Esperamos que la paz prevalezca, que haya una solución negociada ya lo antes posible en el Sáhara. Haj Hamed Barikala, primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches y gracias a ustedes.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Los resultados conocidos de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos van más allá del control de la Cámara de Representantes, que por lo visto hasta ahora pasaría a manos de los republicanos, y del Senado, que todavía no se sabe porque quedan varios estados por decidir. Van más allá porque representan un claro revés a las ambiciones presidenciales de Donald Trump y un balón de oxígeno para el presidente demócrata Joe Biden, que salva algunos muebles. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Los republicanos prometían arrasar en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Una marea roja para arruinar la segunda mitad del primer mandato de Joe Biden. El escenario no podía ser más propicio en una votación que históricamente tiende a perjudicar al partido del presidente en ejercicio. Sin embargo, lejos de aprovechar el contexto de inflación, encarecimiento del coste de vida e incipiente crisis energética, los republicanos cerraron el tiro y desinflaron sus expectativas. Los demócratas amortiguaron el golpe gracias, entre otros factores, al descontento generalizado de los electores independientes con las formas y candidatos presentados por un partido republicano todavía dominado por el expresidente Donald Trump. Los resultados no son ni mucho menos definitivos. La composición del Senado y la Cámara de Representantes es todavía una incógnita que no se verá resuelta hasta pasadas unas semanas, cuando acabe el recuento. Cada estado tiene normas diferentes sobre cómo y cuándo se contabilizan estos votos. Lo único que quedó claro el pasado 8 de noviembre fue la profunda grieta que divide aún a la sociedad estadounidense en asuntos como los derechos civiles, la economía o los valores. Las dos Américas siguen sin reencontrarse 2 años después del asalto mortal al Capitolio protagonizado por los seguidores de Trump. En el Senado, los demócratas ocuparían a esta hora 48 asientos por los 49 de los republicanos. En la Cámara de Representantes, los republicanos están a 7 escaños de obtener la mayoría. La diferencia es mucho menor de la esperada. Las encuestas, de nuevo, volvieron a mostrar sus imprecisiones. El futuro del Senado depende ahora de 3 estados, Arizona, Nevada y Georgia. Es un buen día para la democracia y para Estados Unidos, declaró un sonriente Biden tras el conteo de los primeros votos. El inquilino de la Casa Blanca, que había advertido en campaña que el sistema democrático estaba en juego, llamó uno por uno a sus candidatos, a quienes agradeció el esfuerzo y felicitó por sus victorias. Biden anunció además que planea presentarse a la reelección en 2024, pero dice no haber tomado una decisión definitiva. Resolverá la ecuación a principios del curso que viene, aunque parece que el hecho de haber obtenido los mejores resultados en unas elecciones de mitad de mandato para el presidente en ejercicio en los últimos 20 años, desde George Bush, ha insuflado ánimos al líder demócrata y a los miembros de su administración. Hay que recordar que el presidente cumple 80 años el próximo 20 de noviembre. Quien no ha corrido la misma suerte ha sido Donald Trump, para muchos el gran perdedor de estas elecciones, incluso para algunos comentaristas de Fox News. La mayoría de los candidatos designados por el expresidente salieron derrotados de las urnas.
Well, thank you so much.
La otra cara de la moneda en el seno del Partido Republicano fue el popular gobernador de Florida, Ron DeSantis, que consiguió la reelección por una diferencia de 19 puntos sobre su rival. El resultado le mete de lleno en la carrera por el liderazgo republicano para 2024. Trump, que como residente en Florida ha votado precisamente por DeSantis, ha recrudecido en las últimas horas sus críticas contra él. Es ya un rival directo.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea y colaborador de Atalayar. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José María Peredo, ¿está usted de acuerdo en que los norteamericanos han defendido la democracia frente a las ambiciones de Trump?
Pues hombre, no sé si frente a las ambiciones de Trump, pero desde luego han defendido la democracia, porque las elecciones se han producido dentro de la normalidad, se han producido dentro de una respuesta importante. La atmósfera de inflación que efectivamente sigue existiendo todavía en Estados Unidos no se ha trasladado a episodios, a que produzca episodios como los que vimos en las elecciones presidenciales últimas, por no hablar del Capitolio y el asalto de enero. Y por consiguiente, yo creo que el triunfo es el de la democracia está en el triunfo de la normalidad, no ya solamente en el pues en la cuestión, que también, en parte, de que determinadas posturas, determinadas liderazgos y candidatos que se salían de manera voluntaria de esa normalidad democrática e institucional y que representan un poco pues el sector ese MAGA del Partido Republicano, pues no han salido en todos los casos fortalecidos ni elegidos, ¿no?
¿Puede un país como Estados Unidos sobrevivir cuestionando los resultados, cuestionando el método, amenazas permanentes de unos y otros de comisiones de investigación?
Pues es un déficit, indudablemente, que la democracia vive en este momento en Estados Unidos y probablemente en otros países también, ¿no? Es decir, yo creo que ha avanzado ahí mucho la demagogia, no quiero entrar ahí en conceptos extraños y abstractos, pero yo creo que ha avanzado mucho la demagogia en esta última década a través de los populismos, a través del trumpismo en Estados Unidos, en la radicalización también de los grupos de izquierda. Y yo diría que eso pues obviamente ha hecho que la democracia sea una democracia pues más polarizada, que sea una democracia con menos respeto, con sectores que tienen menos respeto pues a las instituciones y al funcionamiento normal de las instituciones. Y estas crisis se producen en ocasiones, y de hecho pues por eso vamos a hablar de los términos, ¿no?, de la restauración, ¿no?, los términos estos de la, por supuesto, las reformas, ¿no? Bueno, yo diría que son episodios también que en la historia podemos observarlos en otros momentos de crisis producidas por otras situaciones y que tienen vía de solución. En el caso de los Estados Unidos, esa solución pasa por liderazgos fuertes y pasa también por entendimientos y acuerdos en las zonas del centro en donde convergen el Partido Demócrata y el Partido Republicano, los sectores más moderados o los temas más importantes.
Bueno, y la independencia de la justicia, porque, hombre, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, emerge como un posible candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en 2024 y no tiene citas con la justicia, que es quizá el problema de Trump, que muchos apuntan, ¿no? Trump,
sus ambiciones, por supuesto,
es para evitar acciones de la justicia que tiene pendientes.
Por supuesto, Javier, que eso hay que tener en cuenta, que ese camino que todo el mundo prevé de Trump en los procesos judiciales pues va a determinar claramente cuál es el futuro, y indudablemente en esa restauración de la normalidad democrática pues pasa esto porque también esos procesos judiciales pues no estén salpicando permanentemente no ya a Trump sino a otros candidatos si fuera el caso, ¿no? Entonces pues indudablemente la renovación de liderazgos, por eso digo también los liderazgos fuertes significa también liderazgos limpios, pues es también yo creo que importante en este momento.
Señor Peredo, ¿ve usted a Ron DeSantis como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por los republicanos?
Hoy desde luego sí, reúne las condiciones, ha salido fortalecido, ha recogido el testigo de un partido republicano que ha ampliado su horizonte electoral o su base electoral, y entonces es capaz también de integrar a buena parte de esos nuevos votantes MAGA, pero por otra parte pues parece que también es una persona más equilibrada políticamente que Donald Trump, evidentemente, pero que otros candidatos o que otros líderes de esa orientación. Y por tanto, pues en cuanto a la importancia del Estado también por la que se presenta, yo creo que tiene una serie de factores que son importantes. Ahora bien, también es producto un poco del resultado de estas elecciones y también de la necesidad en ambos partidos de construir nuevos liderazgos, y además nuevos liderazgos presidenciales, porque el caso de que Biden también se presentara, como ha dicho, pues también habría que contemplar alguna sustitución, ¿no? Por motivo también de la del presidente y de la posible reemplazo que en un momento dado se vaya a producir.
Sí, porque Joe Biden parece que ha salvado los muebles porque, bueno, todos aventuraban una catástrofe para los demócratas, y dentro de lo que cabe, bueno, no ha perdido como perdieron otros presidentes en esta midterm, pero ¿le será suficiente a Biden para poder terminar estos dos años de mandato e incluso pensar en ser el candidato de nuevo?
No sé si le será suficiente. Hay que ver cómo estos dos años van a ser políticamente intensos, a ver esas generaciones de nuevos líderes como calan en el electorado. Yo lo que sí veo es una contención de la polarización. No sé si podemos hablar, Javier, de la reducción de la polarización, pero sí de una contención de la polarización, y por tanto, si esos dos años mantienen la tendencia, cosa que está por ver, porque Trump ahí va a hacer su aparición nuevamente, pero si se mantiene esa tendencia, podemos encontrarnos con unas elecciones distintas a las presidenciales que vivimos las pasadas, incluso algunas de las recientes. A lo mejor nos encontramos unas elecciones distintas. En esas elecciones distintas, pues a lo mejor también efectivamente Estados Unidos opta por borrón y cuenta nueva, entonces un nuevo líder, ¿no? Esto es una opción que tiene Biden, obviamente, que contar con ella, ¿no?
La cuestión económica, que siempre ha sido muy importante en los Estados Unidos, va a condicionar y mucho, ¿no? ¿Cuál es el futuro electoral tanto de unos como de otros?
Mucho le va a condicionar tanto la situación económica y los datos en ese momento, teniendo en cuenta que además pues la situación económica de la que venía o que recogía Biden, pues a pesar de la pandemia o condicionada por la pandemia, había sido buena antes de la pandemia. Y ese recuerdo también está. Pero también hay que tener en cuenta que va a tener una posición importante en la Cámara de Representantes algunos de los grandes proyectos del Partido Demócrata. O sea, que ese New Deal ahora se va a cuestionar desde el Congreso y entonces Biden va a tener que actuar con un pragmatismo, que es también una seña de identidad de los presidentes que se ven con esta situación de tener las cámaras en contra, que no es nada nuevo, pero que ha al final construido un adjetivo, ¿no? Es el pragmático o un concepto, el pragmatismo, pues que viene a decir, oiga, yo tengo mi ideología y tengo mis principios, pero tengo que adecuarlos a las circunstancias que en este caso pasan por la mayoría republicana.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, colaborador de la revista Atalayar, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un placer, muy buenas noches, como siempre.
De cara al mundo. Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo cerramos el telón a este primer capítulo copero de la temporada.
Desde las 5 de la tarde, en el partido de la Onda estaremos con el Alcorcón en su visita a Ourense y después en el viaje del Getafe al campo del San Roque de Lepe.
En la Copa no hay categoría que valga. Son 90 minutos donde hay que darlo todo. Fútbol y radio en estado puro.
Sonido Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
Los rusos se retiran de Jersón, la única capital de provincia que controlaban en esa región, lo que supone una nueva derrota para el ejército de Vladimir Putin. Los ucranianos no se fían de este movimiento ruso y toman precauciones para evitar zonas minadas o la reorganización para una contraofensiva rusa. Los contactos políticos continúan y se va abriendo paso a una opción de negociación. Los últimos datos los tiene María Cerdán.
Rusia se retira de Jersón, la única capital regional que había conseguido Moscú desde el inicio de la invasión. Así lo informaba el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, que ordenaba la retirada de las tropas rusas al lado oriental del río Dnieper.
Según el comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, Sergei Surovikin, la decisión vino precedida por los problemas de reabastecimiento de las tropas, comprometidas tras la contraofensiva ucraniana iniciada en agosto. La resolución del Kremlin fue anunciada horas después de que se notificara la muerte del vicegobernador impuesto por Moscú en Jersón, Kirill Stremusov, otra acusación de asesinato que suma el régimen de Putin. En todo caso, la retirada rusa de Jersón ha sido acogida con cierta cautela en Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que el enemigo no hace regalos y que no realiza gestos de voluntad. Nuestras emociones siempre deben ser restringidas durante la guerra, decía Zelensky ante el clima de victoria sobre la retirada rusa de Jersón. Y es que siguen activos los temores de Kiev ante una posible ofensiva desde el otro lado del río Dnieper. Según la inteligencia británica y el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas podrían atacar en un primer momento para retrasar el avance de las fuerzas ucranianas, como los bombardeos que ya se están efectuando en varias instalaciones de la región. El mismo día que se ordenaba esta retirada, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, manifestó que el Kremlin estaba a favor de retomar las negociaciones con Ucrania. Zaharova también criticó a Alemania, asegurando que en lugar de empujar a Ucrania a las negociaciones, sigue suministrando armas. Letonia, por su parte, mantiene posiciones divididas respecto a conservar los monumentos soviéticos o destruirlos. La situación geopolítica del país, cercada por el expansionismo de Rusia, obligó al gobierno a adoptar una ley para desmantelar todo tipo de monumentos que glorifique el régimen soviético. Resaltar también el papel de España en estos últimos meses en ayuda a Ucrania. Recordemos que el pasado 31 de agosto la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ofreció a contribuir a la misión que preparaba la Unión Europea para formar a los soldados ucranianos con módulos específicos de adiestramiento en España. El Ministerio de Defensa trabaja con una previsión larga del conflicto ruso-ucraniano y planea que la duración de la misión de entrenamiento a las tropas ucranianas se alargue a los 2 años.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar, sigues en Ucrania, llevas ya unos cuantos días. María, buenas noches, ¿dónde estás?
Buenas noches, Javier. Pues ya 2 meses en Ucrania, desde este segundo viaje que he hecho, y en los 2 últimos días la situación aquí ha sido trepidante. Yo estoy en Kharkiv, donde anoche hubo nuevos bombardeos. A las 12 de la noche sonaron 2 detonaciones, pero es que no fueron los únicos. Se trata de una cadena de ataques que ha tenido lugar también precisamente en esa provincia de Jersón, que está siendo la protagonista de esta semana aquí en Ucrania. La última hora es que en la madrugada de ayer Rusia ha volado varios puentes en Jersón, entre ellos el puente de Antonovsky, el más importante de los que unen las 2 orillas del río Dnieper, y también el puente ferroviario que conectaba por tren las 2 mitades de la provincia. Mira, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, la provincia de Jersón está dividida de lado a lado por este río. Es un río que tiene una longitud de 180 kilómetros kilómetros lineales. Y destruir los puentes es dividir en 2 la provincia. Y parece que es la estrategia que va a seguir ahora Rusia para trincherarse en la parte sur junto a Crimea y aguantar ahí la embestida de la contraofensiva ucraniana, o tal vez lanzar desde ahí nuevas acciones.
Bueno, vamos a ver, porque ¿tú te crees en la retirada rusa de Jersón, o puede haber gato encerrado como temen los ucranianos? Es decir, que hayan dejado zonas minadas o que puede hacer una reorganización. ¿Qué se comenta ahí sobre el terreno?
Yo no me lo creo. Mira, el miércoles nos sorprendía a todos esa retirada de las tropas rusas, porque además la escenificaron y la retransmitieron por televisión. Yo cuando vi eso me acordé inmediatamente de cuando Zelensky el pasado mes de agosto anunció también por televisión que iba a lanzar una contraofensiva precisamente contra Jersón, y en realidad era un engaño para que Putin enviara allí a sus tropas de refuerzo mientras que el ejército ucraniano lanzaba la verdadera contraofensiva aquí en Kharkiv, donde me encuentro yo ahora y donde han logrado el mayor éxito militar de estos más de 8 meses de guerra. Y bueno, ahora el propio Zelensky, lo comentabais hace unos minutos, declaraba que desconfiaba completamente de esta retirada televisada y que teme sobre todo que el territorio esté minado. A ver, lo de que va a estar minado yo creo que no es una incógnita, es una realidad.
Es una realidad, siempre pasa, claro.
Ya lo hemos visto en otras provincias que han estado ocupadas. Yo recuerdo cuando estuve en Chernígiv en abril, que estaba recién liberada, una parte de esta provincia fue tomada en marzo durante el cerco de Kiev y las tropas rusas permanecieron allí tan solo 1 mes, y no te imaginas, Javier, la cantidad de minas que dejaron sembradas en todas partes, en los bosques, en los caminos, en las carreteras, incluso en las escuelas. Y también lo he visto aquí, en Kharkiv. A medida que van liberando territorios, los equipos de desminado no dan abasto para limpiar todo. Entonces, ¿que va a haber minas en Jersón? Por supuesto que sí. Pero eso yo no es de lo que desconfío. Yo desconfío de si se trata de una emboscada o si incluso Rusia está dispuesta a lanzar una bomba nuclear cuando entra allí el ejército ucraniano. Porque la humillación militar a la que está siendo sometida ahora mismo la Federación Rusa les puede hacer actuar de una forma imprevisible.
Hombre, yo en la experiencia, por ejemplo, en Bosnia, es que cuando se produce una retirada de esta índole, lo que ocurre es que dejan lo que se llama trampeado las casas. O sea, por ejemplo, yo asistí en una zona de Croacia, luego también en Bosnia, que tú vas a abrir un frigorífico buscando agua, buscando leche, buscando algo de comida, y ahí te han puesto un explosivo y causan una serie de daños tremendos, ¿no? O las minas mariposa que atraen a los niños y les causan daños irreparables. O sea, que en ese sentido sí. Hay que tener mucho cuidado, porque la inventiva humana para matarnos, por desgracia, es inagotable. ¿Pensáis también sobre el terreno que puede haber algún tipo de negociación en marcha, o que lo que está ocurriendo es tomar posiciones de fuerza para que en la mesa de negociación tener más opciones?
Bueno, las premisas de cara a esa negociación, ya sabes que Biden llamó un poquito al orden a Zelensky hace unos días para decirle que, por favor, no se negara en rotundo, públicamente, en sus discursos, a esas posibles negociaciones. Entonces, Zelensky dijo que bueno, que ok, pero que él estaría dispuesto a negociar bajo 5 premisas, y una de ellas era la recuperación total del territorio ucraniano, y que no era negociable. Entonces, yo creo que ahora mismo, mira, en el caso de que consigan liberar Jersón y avanzar por esta provincia, lo que estaría consiguiendo el ejército ucraniano es abrir la puerta para seguir después por Zaporilla y, digamos, embolsar a las tropas rusas en el Donbass. Volveríamos al origen de esa guerra que estalló en 2014 y que se focalizaba en ese territorio. Entonces, ahora mismo el ejército ucraniano tiene la ventaja y va a ser muy difícil que paralice todas sus acciones militares, que están muy bien encauzadas, que están alimentadas con esa ayuda militar que les estamos mandando desde los países de Occidente, pues para sentarse en una mesa con una persona a la que no confían. No confían en Putin, no confían en su palabra. Tienen la historia detrás, pues, de lo que hizo, por ejemplo, en Chechenia. Entonces va a ser muy complicada una vía diplomática en este momento, por lo menos, de la guerra.
Una última cuestión. ¿Se están retirando monumentos de la cultura rusa, de las zonas que van ocupando, van recuperando los ucranianos?
Incluso, y de las zonas que incluso ni siquiera han estado ocupadas por los rusos. Mira, esta semana ha tenido lugar el Día de la Escritura y del Idioma Ucraniano. Es un acto conmemorativo que se realiza ya desde hace 22 años y que esta vez, en medio de una guerra por la supervivencia de la identidad ucraniana, pues ha tomado un significado muy especial. A mí me recuerda a esa lectura maravillosa del Quijote que se realiza en España, pero aquí se implica más al ciudadano de a pie. Lo que se hace aquí es retransmitir por radio la lectura de un texto. Este año lo han leído una escritora y una actriz muy famosas, y la gente, provista de lápiz y papel, pues toma un dictado de lo que escuchan por radio. Además, en todas las ciudades se habilitan espacios públicos para aquellos, pues, que quieren hacerlo en modo multitudinario. Hasta aquí bien, ¿no? Se trata de una iniciativa cultural muy bonita, pero hay un pero. A la vez que se retransmitía este dictado, fue el pasado miércoles, aquí, por ejemplo, en Kharkiv, se estaba desmantelando un monumento al poeta ruso Pushkin. Se trata de un busto que estaba en el centro de la ciudad, esta ciudad que no ha estado tomada por los rusos, pero que es una ciudad que está a 40 kilómetros de Rusia y que tiene muchos exponentes de esa cultura rusa, ¿no? Este busto ya había recibido actos vandálicos, ¿eh? Porque cada vez aquí hay más gente que, a raíz de la guerra, pide que se borren las raíces culturales rusas de los espacios públicos. Quieren romper esos lazos culturales. Parece que la cultura rusa va a ser otra baja en esta guerra. Y ya te digo que cada vez hay más voces que reniegan incluso del idioma ruso, una cosa que aquí el idioma ucraniano, digamos, es el oficial, es en el que están escritos la documentación, los nombres de la calle o los etiquetados de los productos, pero todo el mundo habla y entiende el ruso. Y eso es una riqueza cultural que le abre a Ucrania pues la puerta para negociar, para intercambiar. Es riqueza, ¿no? Es poder poner un negocio en un país
sin
de los muchos en los que se habla el ruso.
Lo único que ahora no creo que estén por la labor.
Efectivamente. Yo les pregunto a esas personas, digo, bueno, si estáis cerrando una puerta comercial, os estáis... Dicen, sí, claro, pero es que
nos están matando.
Rusia lleva 8 meses matándonos como para pensar ahora en hacer gestiones comerciales en idioma ruso, ¿no?
María,
está sucediendo de una forma, yo creo que va a ir a más los próximos meses.
pues vamos y lo seguiremos contando. María Senovilla, que sigue allí en Ucrania, en Kharkov, abrígate, que creo que hace bastante frío ya, periodista colaboradora de la revista Atalayar. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
La semana que viene va a nevar, Javier, te lo contaré.
Pues eso.
Muy buenas noches.
Abrígate. Lucas Martín, experto, analista internacional y colaborador también de la revista Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, has estado escuchando a María sobre el terreno.
Sí.
¿Coincides con ella? ¿Qué piensas de la retirada rusa de Jersón?
Lo único que no coincido es en el hecho de que sea una trampa, como se ha comentado, ¿no? Yo hemos dicho muchas veces que esta posición era insostenible para Rusia, pues simplemente por el apoyo logístico que necesitaba y que estaba controlada esa ruta de abastecimiento por Ucrania, y era cuestión de tiempo que Rusia se replegara ahí. Bajo mi punto de vista, han tardado demasiado y ahora va a tener problemas, porque las fuerzas ucranianas están presionando mucho y van a tener que hacerlo bajo fuego, y si no lo hacen ordenadamente puede ser un desastre.
¿Qué opciones tiene Rusia o qué opciones tiene Ucrania, bajo tu punto de vista?
Bueno, Rusia ahora mismo, al replegarse de Jersón, lo que hace es liberar fuerzas que las puede emplear en otros frentes e incluso reforzar la margen sur del río para evitar un cruce del río por parte de Ucrania, lo cual le facilitaría defender esa parte con mucha menos fuerza de las que tiene ahora mismo en el Oblast de Jersón. Y por otro lado, Ucrania, a su vez, puede liberar, se habla de casi 15 brigadas que están dedicadas en ese frente, para dirigirlas hacia otras zonas, y muy probablemente podría ser la zona de Zaporilla e intentar una penetración en dirección a Melitopol, porque si son capaces de hacer eso y ya tienen fuerzas concentradas en Zaporilla y alcanzan el nudo ferroviario, que es la línea logística que le queda a Rusia, entonces sí que podrían aislar toda la zona y sería así el desastre ya absoluto para Rusia.
Una última cuestión, Lucas. Querías comentar la advertencia de China y la filtración del Washington Post.
Sí, eso para mi punto de vista ha sido muy interesante, porque curiosamente, y como siempre decimos, aquí no hay casualidades, China dice públicamente, Xi Jinping dijo públicamente a Rusia que bajo ningún concepto se le ocurría emplear el empleo de armas nucleares, eso fue hace una semana aproximadamente, y a los tres días se produce la filtración al Washington Post de esa declaración, ese informe del Departamento de Estado, en el que se le dice a Zelensky, no se le empuja a que negocie, simplemente se le dice que si Rusia se viera a negociar, que no digan no de entrada a todo. Esto me da pie a pensar que seguramente China por un lado y Estados Unidos por otro están presionando cada uno a Ucrania y otro a Rusia, para que empiecen a buscar la forma de acabar esto. Porque evidentemente esta guerra no conviene a nadie y son las dos potencias, que son China y Estados Unidos, los que pueden hacer algo para que esto acabe.
Y además,
creo que no es casual.
Y además damos ya entrada, que se nos va el tiempo volando. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y colaborador de Atalayar, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Y además,
buenas noches.
Y Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, buenas noches, Claudia.
Buenas noches, colegas, amigos.
Una cuestión sobre la mesa, lo que decía Lucas, es que en los próximos días, con motivo del G20 en Bali, va a haber una reunión Xi Jinping-Joe Biden. ¿Aquí se pueden decidir muchas cosas, Pedro?
Bueno, yo creo que, desde luego, la reunión es bastante más importante de lo que puede parecer sobre el papel. Estos dos personajes se conocen ya desde hace mucho tiempo, porque, bueno, en la época en la que ambos eran vicepresidentes, se han visto telemáticamente, pero es la primera vez que se van a encontrar presencialmente ambos, ¿no? Y, desde luego, hombre, el fondo no puede ser más delicado, y naturalmente es la única manera, a mi entender, en que pueden parar demasiadas, vamos, bastantes cosas e incluso encauzar otras, ¿no? A mí me parece que es el acontecimiento probablemente más importante que va a haber antes, naturalmente, de esa cumbre del G20 en Bali y al margen de ella, naturalmente. Y yo creo que todo lo que se ha hablado anteriormente por parte de Lucas y de María, pues me parece que también tiene mucho que ver en la resolución de una guerra que, evidentemente, yo creo que puede haber obtenido ya por parte, digamos, de muchos los objetivos que se proponían, especialmente, pues bueno, en poner, digamos, a Europa en su sitio, entre comillas, naturalmente, y darle otra vez a Estados Unidos una preponderancia que probablemente estaba perdiendo.
Y Claudia, ¿piensas que con los resultados electorales en Estados Unidos, Joe Biden llega a esta reunión del G20, a esta reunión con Xi Jinping, no tan débil como algunos presagiaban, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto. Hay que considerar que en Estados Unidos se ha votado contra el trumpismo, fundamentalmente, que digamos que el perdedor, de alguna forma, en estas elecciones, pues han sido pues Trump y sus correligionarios, porque a los trumpistas les ha ido mal, sobre todo en los estados indecisos, pero sí es verdad que ya el reloj político, el reloj geopolítico y el reloj económico está corriendo en contra de todos. Biden llega a esta reunión con Xi Jinping sabiendo que ya no va a tener el control en la Cámara de Representantes, y esto significa el que va a tener cada vez mayor oposición. Hay 66 senadores republicanos que están en contra de que Biden siga enviando ayuda económica y militar a Zelensky, y está el tema sobre de la mesa, es un tema candente, a tal punto que cuando cerraron los colegios electorales, unas horas después, pues el propio mandatario Zelensky pidió en una rueda de prensa que recordaran, por favor, Estados Unidos, que necesita de su apoyo militar y de su apoyo económico, y que no dejaran de darle pues ese enorme soporte. Por supuesto que ya los tiempos empiezan a correr ya en contra de todos, de Biden, de Xi Jinping y de toda la aldea global.
Pedro, te leía un artículo en Atalayar sobre Ron DeSantis. ¿Piensas que emerge una figura en el bando republicano, este gobernador de Florida, capaz de plantar cara a Trump si Trump decide ser candidato, intentar ser candidato?
Bueno, yo creo firmemente que es el que Ron DeSantis es el gran ganador de estas elecciones, si tenemos en cuenta que hace 4 años ganó tan solo por medio punto porcentual y ahora lo ha hecho por casi 20 puntos. Habría que remontarse prácticamente a en una victoria republicana de estas características en Florida no se producía desde el año 1868, en que Harrison Reed logró el 59% de los votos. Eso significa, en primer lugar, que este hombre, bueno, se convierte en la gran figura emergente del bando republicano, y por otra parte, pues bueno, yo creo que el ocaso de Trump, el ocaso político, me parece que es manifiesto y evidente. Es manifestado básicamente en una cuestión, que ha sido el desdén con el que trata precisamente a DeSantis, porque obviamente yo creo que ve un peligro clarísimo en él, y porque el propio partido republicano se ha debido de dar cuenta, a la vista no solamente de los resultados, sino un poco de la evolución de todos los acontecimientos, de que, bueno, salirse, digamos, de los márgenes tradicionalmente constitucionales, de la tradición constitucional americana, pues no es una cosa rentable a largo plazo, y sobre todo porque ha sido y es uno de los dos pilares fundamentales de la democracia americana. O sea, que a mí me da la impresión de que Trump se ha encontrado justamente con la piedra, como digo en el artículo al que hace referencia en Atalayar, que puede ser en la que tropiece definitivamente Donald Trump.
Claudia, tú en tu artículo hablabas de que a Biden se le acababa la agenda parlamentaria. ¿O quieres hablar más de DeSantis que de Biden?
Bueno, la agenda legislativa de Biden, por supuesto, comenzando porque la aprobación de presupuestos va a sufrir el próximo año, como ya lo sufrió hace unos meses, la parálisis de la administración pública. Ya los republicanos están avisando que propondrán una serie de investigaciones en la Cámara de Representantes, que tiene que ver desde la gestión de cómo se salió de Afganistán hasta cómo se ha gestionado el tema de la pandemia con el coronavirus. Por supuesto, van a poner sobre de la mesa la investigación sobre Hunter Biden, ¿no?, que es la patata caliente, este hijo díscolo del actual mandatario de Estados Unidos, que, bueno, tiene una larga historia de temas negros. Uno de ellos, pues, su participación en varias empresas en Ucrania, que las cuales, bueno, se ha tratado de tapar por ahí pues el escándalo, pero ahora están hablando de que está con negocios inmobiliarios con una oligarca rusa, Yelena Buturina, y que no estaría pagando pues los impuestos que se deben pagar en la hacienda norteamericana. Creo que, por supuesto, la agenda legislativa incluye también el que Biden no pueda cumplir con esa gran promesa de campaña, que fue el hacer una gran reforma migratoria a esos 11 millones de inmigrantes que tiene dentro de Estados Unidos, que les prometió ya hacerlos ciudadanos de primera. Pues hasta el momento no lo ha cumplido ni lo cumplirá.
Hay unas ganas enormes de revancha justamente sobre Biden, sobre todo por los dos impeachment al que le sometieron a Donald Trump. Y eso, claro, probablemente en el fondo no se lo perdonan.
Ya veremos cómo le va a Trump en sus citas con los tribunales. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 11 de noviembre, hasta aquí de cara al mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos una noche más. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.